Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la tierra? El pastor Rick siempre está enseñando que la Biblia dice que tú no eres un accidente y que estás vivo debido a que Dios quiso crearte y darte un propósito para tu vida. El pastor Rick dice que solo serás plenamente realizado cuando descubras y vivas el propósito de Dios para tu vida. Escuchemos al pastor Rick con el mensaje de hoy. Soy llamado a ser enviado.
El plan que Dios diseñó para la historia, si es que deseas conocer el propósito de la historia, es este: reunir una familia. Dios está conformando una familia que viva amándolo durante toda la eternidad. La Biblia es muy, muy clara al respecto, y dicho propósito lo reveló por primera vez a través de la nación de Israel. Dios le encomendó este mensaje a los judíos para que lo compartieran con todos nosotros, y ahora nosotros debemos compartirlo con el resto de la humanidad. Que el plan de Dios para la historia es reunir a una familia que viva amándolo para siempre. Si Dios no hubiera querido una familia, no habría creado el universo, no habría creado a la raza humana y no nos habría creado a ti y a mí. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 5, escucha con atención, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Este es Dios hablando, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Todos fuimos creados por Dios, todos hemos sido amados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Tienes que tomar la decisión de formar parte de su familia. De hecho, solamente hay dos formas de ser parte de la familia. Una es nacer en la familia y otra es ser adoptado en la familia. ¿No es cierto? Y la Biblia usa estas dos metáforas, el renacimiento espiritual y la adopción, para hablar de lo que significa entrar en la familia de Dios. Ahora, para que esto se cumpla, el propósito de Dios de crear el universo y reunir a un grupo de personas que lo amen para siempre, Dios me dio libre albedrío para amarlo o rechazarlo. Pero al mismo tiempo me dice, tú también debes de permitir a las personas que ejerzan su libre albedrío a modo de que decidan amarme o rechazarme. Si los obligas, entonces ya no es fe. Nosotros no creemos en la coacción, creemos en la persuasión, creemos en que la mejor idea gane. Pero no creemos en obligar a nadie porque Dios dice, yo te creé para que me amaras. Y no puede haber amor a menos de que haya libertad para amar o no amar. Por lo tanto, los que eligen amar a Dios vienen a formar parte de la familia de Dios. Ahora, una vez que la familia de Dios está reunida, pasamos a la fase 2, que ocurre después de la tierra o, si quieres, después de la vida. Es en la eternidad que la verdadera vida comienza. Aquí apenas estamos en preescolar, apenas estamos calentando motores. Es el ensayo, la vuelta del calentamiento antes de empezar la carrera. La vida real es en la eternidad. Para que Dios reúna a su familia, alguien tiene que compartir la buena noticia. Y esto es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa. Luego continúa diciendo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Encierren en un círculo la palabra enviados. Este es el quinto llamado de tu vida. Fuiste llamado para ser enviado. A esto se refiere la Escritura cuando dice, ¡qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas! Lo que este verso quiere decir es que mi quinto propósito y mi quinto llamado en la vida es, soy enviado para traer a otras personas a la familia de Dios. Soy enviado para traer a otras personas a que formen parte de la familia de Dios. En el momento en que yo entro a su familia, Dios espera que yo comparta las buenas nuevas con otros. Si yo tuviera la cura del SIDA, la mantuviera en secreto y no la diera a nadie, eso sería un acto criminal, ¿no lo crees? De hecho, deberían meterme en prisión. Si tuviera una buena noticia como esa y no la compartiera con los demás, deberían encerrarme. Si tuviera la cura del cáncer y no la compartiera con nadie, yo sería un criminal. El asunto es que Dios nos ha dado un mensaje incluso más grandioso que la cura contra el SIDA, que la cura contra el cáncer. El mensaje de cómo recibir el perdón de nuestros pecados, de cómo encontrar propósito en la vida y de cómo asegurarnos un lugar en el cielo. No compartir este mensaje es un acto criminal. Mi quinto propósito y llamado en la vida es ser enviado para que otros puedan incorporarse a la familia de Dios. En Saddleback le llamamos a esto el Peace Plan y está basado en algunos versos de la Biblia. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero que encierres en otro círculo las palabras reconcilió y reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no está airado contigo. Tú has sido reconciliado con Él. Este fue el plan de paz eterno de Dios. La Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. Un día, Jesús estaba caminando por la calle y un joven se le acercó para decirle, Señor, ¿cuál es el verso más importante en la Biblia? Y Jesús le dijo, puedo resumir la Biblia entera en dos oraciones. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Reconcíliense con Dios y reconcíliense unos con otros. Hagan las paces con Dios y hagan las paces unos con otros. Dejen de estar en guerra con Dios y dejen de estar en guerra unos con otros. Terminen su conflicto con Dios y entonces terminarán los conflictos entre ustedes. Reciban al Príncipe de Paz en sus vidas y entonces serán capaces de vivir en paz. Todo se trata de una relación.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente, es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
La vida no se trata de logros, de victorias y tampoco se trata de adquirir cosas. Se trata de relaciones. De tu relación con Dios, tu relación con otras personas y tu relación contigo mismo. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que Dios llama y lo que nosotros llamamos el plan de paz. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con los demás y lleva la paz de Dios a sus vidas. Ahora, este plan de reconciliación y de paz solo resultará si cumples con tu quinto llamado. La Biblia lo dice así, Juan capítulo 20, verso 21. De hecho, vamos a leerlo juntos en voz alta. Vamos a leerlo. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Quiero que encierres en otro círculo la palabra paz. El plan de paz. La paz sea con ustedes. Recibimos la paz de Dios y compartimos la paz de Dios. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Encierra estas dos palabras, envió y envió. Ese es tu quinto llamado. soy llamado a amar, soy llamado a pertenecer, soy llamado a convertirme, soy llamado a bendecir y soy llamado a ser enviado. Imagina conmigo a algunas personas que llegan al cielo y Dios les dice, muy bien, revisemos los propósitos para los que te creé y las razones de tu existir. Revisemos tus llamados en la vida. ¿Me permitiste amarte? Porque fuiste llamado para que yo te amara. Sí, eso sí lo hice, van a decir algunos. Fuiste llamado a pertenecer, dirá el Señor. Sí, eso también lo hice. Fuiste llamado a convertirte. Sí, también lo hice. Fuiste llamado a bendecir a otros. Sí, también lo hice. Fuiste llamado a ser enviado y a compartir las buenas noticias con los demás. Ups, eso no lo hice. Y Dios te dirá, ¿en qué estabas pensando? ¿Crees que te puso en la tierra para que vivieras para ti mismo? ¿Después de que recibiste la buena noticia, no la compartiste con otros? Jesús lo dijo así en Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan. Encierren la palabra vayan. Parte de tu tarea, parte de tu misión en la vida es ir, ser enviado, ir. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Fruto es una alusión a una vida exitosa, gratificante, productiva y fructífera. Jesús dijo, quiero que ustedes den un fruto que sea duradero, que perdure. Permíteme ser muy franco. La mayoría de las cosas que haces en tu vida no durarán. La mayoría de lo que haces en tu vida no permanecerá. La mayoría de las cosas en las que invertimos nuestro tiempo son cosas que las personas ni siquiera recordarán en 10 años, mucho menos en 30, 50 o 100 años. La mayoría de las cosas que haces en tu vida no perdurarán. A nadie le importará qué películas fuiste a ver, qué libros leíste o dónde pasaste tus vacaciones. Jesús dijo, quiero que hagas algo que perdure. Ahora solamente hay dos cosas que durarán para siempre, la verdad y las personas. Si inviertes tu vida en la verdad y en las personas, entonces estarás invirtiendo tu vida en cosas eternas. ¿Puedes imaginarte que llegas al cielo y que alguien se acerca a ti y te diga, oye, solo quiero darte las gracias? Y tú le respondes, ¿gracias? ¿Gracias por qué? Yo ni siquiera te conozco. Y esa persona te dirá, no, tú no me conoces, pero tú colaboraste en un ministerio, ayudaste en un proyecto, en un esfuerzo humanitario, ayudaste en tu iglesia, ¿y sabes qué? Hiciste algo que me permitió conocer a Dios, y gracias a ese esfuerzo, ahora estoy aquí en el cielo, y seré tu amigo para siempre. No hay nada más importante que puedas hacer que ayudar a las personas a perfilar sus vidas hacia la eternidad. Eso es lo único que permanecerá, es lo único que será eterno. William James fue quien dijo, el mejor uso que le puedes dar a tu vida es invertirlo en algo que perdure más allá de tu vida. Y cuando inviertes tu vida en las personas que vivirán por la eternidad, estás produciendo fruto que perdurará. Ahora, cuando hablamos del plan de paz, lo hacemos para referirnos a tres dimensiones, paz personal, paz local y paz global. Y tú debes estar involucrado en las tres. Por lo tanto, necesitas un plan de paz personal, un plan de paz local y un plan de paz global. Esto es lo que significa ser llamado para ser enviado. Mi plan de paz personal es el ministerio, mi misión personal. Incluye a mi familia, mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de trabajo. Ese es mi plan de paz personal. ¿Cómo puedo ser de bendición para ellos? ¿Cómo puedo ayudarlos a conocer a Dios más profundamente? El plan de paz local es lo que hacemos en los grupos pequeños. Cuando vamos a ayudar a los pobres, cuidamos a los enfermos, impulsamos campañas de alfabetización y le enseñamos otro idioma a alguien. En esta iglesia, tenemos cientos de ministerios a través de los cuales ayudamos a aliviar el sufrimiento, sus problemas y sus malos hábitos. De verdad, tenemos cientos de ministerios así. A eso nos referimos con el plan de paz local. El plan de paz global es la misión que tiene la iglesia para impactar al mundo entero. Ahora, Jesús no dijo nada más hagan esto, sino que nos entregó un modelo. Cuando estudias el ministerio de Jesús, encuentras que Él hizo cinco cosas en su vida y son las mismas cinco que Dios quiere que hagamos para cumplir su llamado. Ahora, hay algunas cosas que Jesús hizo que tú no podrás hacer. Por ejemplo, morir en la cruz para redimir al mundo del pecado y traer perdón a la raza humana. Yo no puedo hacer eso, y tú tampoco. Pero Jesús dijo, yo les he dado un ejemplo a seguir. Ahora vayan y hagan lo que yo he hecho por ustedes. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo 5 cosas. Primero, Él estableció su iglesia. Jesús dijo, construiré mi iglesia. Y era una iglesia muy particular. Era una iglesia que promovía la reconciliación con Dios y con los demás. Mira, la razón por la que existe tanto conflicto en la sociedad es porque hay un vacío espiritual en el mundo. Cuando las personas tienen un vacío en sus corazones, entran en guerra, no solo con ellas mismas, sino también en contra de Dios y los unos con los otros. Por eso tenemos conflictos entre géneros, entre clases sociales, conflictos entre las naciones, entre las razas, conflicto entre religiones y dentro de los matrimonios. ¿Por qué? Porque no tenemos paz en nuestros corazones. Y es hasta que el príncipe de paz reina en los corazones que podemos reconciliarnos con Dios y con los demás. De modo que Jesús plantó una iglesia que promovía la reconciliación. Esto fue lo primero que Él hizo. Lo segundo que Jesús hizo fue que preparó a líderes con un espíritu de servicio. Quiero que le prestes atención a este punto. Jesús amó a todas las personas, alimentó a 5,000, entrenó a 70, discipuló a 12 y mentoreó a 3. Él preparó líderes serviciales como parte de su misión en la tierra. Lo tercero que Jesús hizo fue que ayudó a las personas pobres. En su primer sermón Jesús dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Esto fue un punto principal en su agenda. ¿Acaso Dios tiene favoritos? Sí, sí los tiene. Él ama a los pobres. Hay más de 2,000 versos en la Biblia acerca de los pobres y Dios dice, «Si ayudas a los pobres, te ayudaré a ti». Jesús ayudó al pobre y cuidó al enfermo. La Biblia nos dice que Jesús fue por cada pueblo predicando, enseñando y sanando. En este sentido, una tercera parte de su ministerio fue la sanidad. Él predicó, eso es compartir las buenas nuevas. Él enseñó, eso es educar. Él curó a los enfermos, eso es sanar. No es casualidad que en cada país del mundo el primer hospital y la primera universidad hayan sido fundadas por cristianos. Eso no ocurrió por accidente. Fueron fundados por cristianos porque tenemos una fe predicadora, educadora y sanadora. De hecho, la iglesia inventó los hospitales. No sé si sabías esto, pero los cristianos inventaron los hospitales. Por eso es que hay tantos hospitales llamados Santa María, San Marcos y muchos nombres relacionados con el cristianismo. Jesús tuvo un ministerio en el que predicó, enseñó y sanó. Él no solo fue nuestro Salvador, Él también es nuestro Maestro y nuestro Sanador. Por eso creemos en educar la mente, en cuidar el cuerpo y en salvar el alma. Jesús predicó, plantó iglesias, equipó líderes, ayudó a los pobres, cuidó a los enfermos y educó a la siguiente generación. Él dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Si realmente quieres enfocarte en el reino de los cielos, debes de pensar en la siguiente generación. Ahora, esto es lo grandioso, que el plan de paz de Jesús es el antídoto a los problemas más grandes del mundo. ¿Qué entonces quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere que hagas? Bueno, escucha el próximo verso. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, verso 24, «Lo único que me importa». Él se está refiriendo a su vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea. Dios tiene una misión, una tarea para tu vida. Dios tiene un mensaje de vida que quiere compartir con el mundo a través de ti. Pablo dijo, lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea que me señaló el Señor Jesús. ¿Y cuál es esa tarea? Dar testimonio del inmenso amor de Dios. En otras palabras, contarle a la gente las buenas noticias de la gracia de Dios. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Puedes escribir rápido? Porque te voy a dar 4 puntos y con eso vamos a terminar. 4 cosas. Número 1, ora. Ora para que las personas le digan sí a Dios. Ora para que las personas digan sí a Dios y acepten su mensaje. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 9, cuando los envió en su primer viaje de paz. Esto es lo que Jesús dijo. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe. Aquí está esa expresión otra vez. Enviado. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Parte de tu llamado es orar para que Dios envíe personas que alcancen al mundo con las buenas nuevas de amor de Dios, porque todo el mundo merece escucharla. ¿Acaso alguien merece oír dos veces las buenas nuevas cuando hay quienes no la han escuchado ni una sola vez? Así que oremos, para que Dios envíe personas. Y esto es lo primero que debes hacer. Lo segundo que puedes hacer es dar. Dar para ayudar a otros. Quizás estás en una etapa de tu vida que no puedes ir, pero puedes dar para que otros vayan. Quizá eres un padre o una madre con niños de edad preescolar y te sería imposible viajar a algún lugar del mundo. O quizá eres alguien de edad avanzada y te sientes medio oxidado. O tienes algún impedimento físico que te impide ir. Bueno, aún así puedes ayudar. La Biblia dice que cuando apoyas a otra persona para que vaya en viajes humanitarios, viajes misioneros, viajes de ayuda o en viajes para compartir el evangelio, tú también participas de su recompensa. La Biblia dice en 3 de Juan capítulo 1 verso 8 con relación a los misioneros. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos. Me refiero a apoyo financiero y debemos apoyar a las personas que realizan viajes como estos. Y sigue, y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Mateo 10, verso 8 dice, de gracia recibieron, den de gracia. Dios dice, yo he sido generoso contigo, así que tú debes ser generoso y ayudar a difundir la palabra. Puedo orar y puedo dar. Número 3, puedo salir. ¿Qué significa esto? Ser un voluntario dentro del ejército de Dios. Lo que sucede es que la misión de Dios es 100% voluntaria. No hay reclutamiento, no hay una selección. Tienes que ser un voluntario. Tienes que decir, Señor, cuenta conmigo.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Quiero enviarte estos mensajes para agradecer tu apoyo financiero a Esperanza Diaria. Gracias a tu generosidad, podemos llevar la esperanza de Jesucristo a lugares donde no hay Biblias, ni creyentes, ni cuerpo de Cristo, ni ninguna iglesia. Cuando ores por lo que vas a dar, quiero pedirte algo. ¿Podrías orar por todos nosotros en Esperanza Diaria? Ora para que alcancemos a miles y decenas de miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y ora para que todos ellos encuentren la esperanza en Cristo. Y por cierto, escríbeme y déjame saber que has estado orando por este ministerio. Me encantaría recibir tu mensaje. Es una enorme bendición saber que estás apoyando este ministerio en oración. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.